Bien, con la producción de Marcela Torrilli hacemos radio hasta la una de la tarde. Comentábamos el viernes y hacíamos una entrevista que me parece muy interesante. El gobierno de Kicillof ha dado un paso clave para lo que es la implementación plena de la ley de víctimas, sancionada por la legislatura bonaerense en diciembre del año 2020. Después de muchos años de pelea en las asociaciones, ONG, los familiares de las víctimas, la norma hasta el momento se encontraba renga, faltaba algo más. Y se ha implementado, lo destacaba Roberto Almeida, que es el presidente del Consejo de Víctimas, que dialogaba con nosotros. Pero yo les decía también que en Las Flores hay alguien que viene luchando desde hace mucho tiempo por esto, en busca de justicia, en busca de que las cosas se resuelvan con mayor agilidad, ¿no? Mayor rapidez, sin tanta burocracia, que haya un respaldo de verdad para los familiares de las víctimas, por ejemplo, por mala praxis, que es lo que terriblemente le ha tocado vivir a Susana. Susana es Susana de Agosto y está con nosotros en la mañana. Susana, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días, Julio. Saludo a vos y a toda la audiencia que te acompaña.
Bien, lo charlábamos un poco con Roberto el otro día, que me reimpactó además su historia, cuando él me contaba la historia, que lo motoriza, ¿no?, lamentablemente, a salir a pelear, como creo que es tu caso, por algo que de a poco va teniendo respuesta, Susana.
Sí, la verdad que sí. Bueno, nuestro calvario, nuestra pérdida empieza el 11 de septiembre de 2019 y de ahí, bueno, es que empieza nuestro camino dentro de la justicia, este camino que para los familiares y las víctimas sobrevivientes, por ejemplo, de mala praxis, es un camino muy largo, muy denso y realmente te causa mucho desgaste, pero también esa promesa que le hice a mi nieta de buscar justicia, de que Ampi hoy debió estar con nosotros y no que la tuviésemos que llevar a un cementerio, ¿no? Que fallece en manos de quienes debieron curarla y velar por su seguridad y por el derecho a la salud, ¿no? Por el derecho a la salud y lamentablemente esos derechos para Amparo fueron vulnerables.
Esto ocurre aquí en Las Flores, ¿no?
En Las Flores, sí. Uh-huh. Sí, sí. Si bien nuestra causa va avanzando, ya el día 9 de diciembre con dos imputadas, con hace muy poco extensión de las pericias y esperando la pronta elevación a juicio, creo que nuestra causa, a comparación de otras causas, si te hablo a nivel país, va siendo impulsada rápidamente y vamos a obtener la justicia que mi nieta se merece para descansar en paz.
Desde el primer momento saliste a marcar esto, ¿no? Como que estaban seguros de lo que había pasado, ¿no?
Por supuesto que sí, por supuesto que sí, que porque la familia sabemos lo que vivimos y la verdad perdura en el tiempo. Lo que no perdura en el tiempo es la mentira, Julio. Y vamos por esa justicia y por la búsqueda de que el pueblo de Las Flores sepa lo que pasó con Amparo, pero que lo diga la justicia. Amén. De todas, nuestro trabajo está hecho, es presentar todas las pruebas que teníamos al alcance de nuestra mano, corroborarlo con la pericia oficial y nuestra perito de parte. Y bueno, ahora son los tiempos de la pericia, de la justicia, de la respuesta. Ya, como te decía recién, el 9 de diciembre fueron llamados a indagatoria como imputadas dos pediatras. En ese momento, como sabíamos que iba a suceder, se negaron a aclarar. Y el primero de abril hizo lugar una de ellas al 307, que es el derecho a declarar. De ahí surgió una ampliatoria de pericia, y la respuesta ya está, y esperamos la pronta elevación a juicio.
¿Cómo ha sido el camino hasta acá?
Mirá, el camino es muy doloroso porque nosotros el 11 de septiembre de este año se va a cumplir 3 años de la muerte de Amparo. Y nosotros Amparo las sentimos como el primer día. Son heridas que no cierran, con las cuales no podés vivir, no descansás. La ausencia es tremenda de una niña totalmente sana, ¿no? Y llevar adelante lo que es el juicio no es nada fácil, lo que es esta investigación. Pero los resultados positivos que vamos llevando, eso es lo que te tira a ir para adelante. Y amén de eso, la lucha de un montón de familias a lo largo y a lo ancho del país que nos acompañamos, porque creo que nos sostenemos entre todos, es lo que nos alivia un poco el camino, porque vamos todos juntos. Yo digo que son brazos imaginarios sosteniéndonos unos a otros. Cientos de familias que pasaron por lo mismo y que, bueno, seguimos todos juntos buscando justicia. Si bien cuando presentamos Ley Nicolás, el 18 de marzo de 2020, lo presentamos como, se diría, una solicitud de ciudadanos, ¿no? Un deseo de los ciudadanos. Claro. Nosotros necesitábamos que alguien, como se dijera, tome el guante de esa ley y la empiece a trabajar. A nivel nacional fue la presentación. Y bueno, si Dios quiere, ya fines de julio se está presentando la ley. Es otra de nuestras luchas. Si bien la ley, cuando se promulgue, se trabaje, se promulgue, si Dios quiere, no va a servir en nuestros juicios, porque sería para las acciones futuras.
Claro.
Creo que para nosotros es un gran logro y poder evitar que otras familias no tengan que pasar el trastorno que pasamos nosotros en este momento.
¿Qué es lo que evita, justamente, o qué es lo que va a evitar esta ley? ¿Por qué fue lo que les pasó a ustedes, digamos, que lo va a evitar la Ley Nicolás?
Ley Nicolás te va a dar lugar a que se cumpla que en menos de 48 horas te estén entregando la historia clínica, encriptada y digitalizada, no dando lugar a que sean modificadas al momento del fallecimiento, claro, por mala praxis. Va a dar lugar a que nosotros podamos ver que se lleve a cabo los sumarios administrativos que deberían suceder hoy, ¿no?
Claro.
Al momento de que una pericia, no cuando haces la denuncia, sino al momento de que una pericia diga que existió una mala praxis. Y el cambio de ¿cómo se dice? De pasar. Nosotros estamos hoy, si vos preguntás a un fiscal o a un juez cuántas denuncias por mala praxis usted está trabajando, investigando, te vas a decir que tiene que ir a su archivo porque no figuramos como mala praxis. Estamos dentro de todos los homicidios culposos.
Claro.
Entonces, sería decir, como en aquel tiempo, pasamos de, vos recordarás, cuando alguien asesinaba a una mujer, entraba en homicidio culposo o,
sí,
si no, era, no recuerdo en este momento.
Sí, yo me acuerdo que hasta los medios se titulaba mal, era como una cuestión que tenía que ver con una relación, ¿no?
Con una relación.
Claro, sí. Con la relación.
Sí. Bueno, si vos preguntabas en ese momento.
Claro.
Estamos dentro de los homicidios culposos también,
claro,
y hoy,
claro,
está la figura de femicidio. Bueno, nosotros perseguimos la figura de mala praxis. ¿Para qué? Para que se pueda tener una estadística.
Claro.
Una estadística, porque hoy no tenemos estadística. Solo sabemos, por ejemplo, desde nuestra ONG, cuántas familias tenemos nosotras en nuestro grupo de ONG, que son, claro, muchísimas. Y lo lamentable de todo esto es que cada día se suman más. Yo siempre digo que somos la única ONG que no nos alegra de que se nos sumen familias, porque quiere decir que alguien más murió por claro. negligencia, impericia y falta de los deberes médicos, ¿no es cierto?
Claro. Crimen pasional.
Le crimen
decían.
Pasional.
Ahora me salió ahora, sí, crimen sí. pasional, le decían. Exactamente, cosa que cambió, por suerte, ¿no?
Cambió,
gracias a Dios.
Sí.
Julio, un beso enorme a Susana, por su lucha, muy triste, dice, un beso grande, dice Viviana Rosas, te manda saludos. Hola Julito, dice saludos para Susana, dice, esa entereza como abuela, dice, que la lleva adelante, mandan un beso enorme, dice por acá Sofía también, que está escuchando, bueno, gente que está escuchando la nota, muy atenta. ¿Qué te pasó en la comunidad, digamos? ¿Cómo se comportó la comunidad con esta situación? Digo, un pueblo chico, y vos salís a decir algo así para marcar, para pedir justicia. ¿Cómo se comportó el sistema? ¿Con qué te encontraste?
¿Vos te referís a
lo general, que es, sí, todo lo
en
que
general,
es a la bueno, comunidad, el sistema de salud, en general?
Sí, sí, sí. Bueno, mira, cuando esto sucede, yo lo primero que hago es hablar, y en ese momento lo que pedimos es que cambie el sistema del ingreso, por ejemplo, a las guardias, que los niños no tengan que esperar tantas horas, porque realmente lo que siempre me queda en duda, ¿quién es la persona que determina la urgencia? Y creo que todavía no hemos tenido esa respuesta, porque si vos ves en las redes sociales o en los comentarios de las personas que concurren, siempre te dicen que son largas horas de espera. Y hay personas que todavía se siguen yendo a sus casas sin ser atendidas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí veo que todavía no hay una respuesta. Que no es necesario que tenga que haber 5 niños para que recién salga alguien a atenderlos. Creo que cuando una mamá se levanta o un papá se levanta de madrugada a llevar a su niño al hospital, no es porque tiene ganas, se despertó y tuvo ganas de llevarlo, es porque algo está percibiendo que no está bien en su niño, que no es normal y que creo que amerita que ni bien lleguen sean atendidos. Y más si cuando llegás y quizás tengas un niño, o sea, solamente el niño que están llevando en ese momento y que tenga que esperar 1 hora, 2 horas, eso ves la reacción que tiene la gente de enojo en las redes sociales, o sea que sigue pasando. Creo que yo lo que digo que tenemos que ser un poco más humanos. Desde la persona que te da el turno, la persona que te anota en la entrada de una guardia, hasta quien te atiende, ¿no es cierto? Creo que es lo que nos falta. Y con respecto al resto de la sociedad, si bien tenemos acompañamiento de la gente, está esto de no se habla porque tenemos un solo lugar para ir, claro, en el momento de la asistencia de salud.
Exacto.
Y no es así. Lo que está mal, está mal. Y si seguimos callándonos la boca con todas las cosas que nos pasan, y bueno, no vamos a cambiar nada. Creo que yo lo que no quiero es que tengan que llegar a una situación como la nuestra. Cuando vos ahí, ya perdés todo el miedo. Pero ya perdiste. Perdés el miedo porque perdiste. Lo mismo nos pasa para los inicios de los juicios. Nosotros, AMPI fallece en septiembre y nuestra denuncia se hace en noviembre. ¿No?
Claro.
¿Por qué motivo? Porque no es que uno denuncia porque denuncia, sino que al vivir la situación tremenda que uno vive, también a su vez lo analiza con peritos antes de hacer una denuncia, ¿no? Que son quienes dicen que tenés la razón para llevar adelante una denuncia. Y bueno, ¿qué querés que te diga? ¿Qué es lo que te impulsa? ¿Haber perdido a mi nieta? ¿Ver el sufrimiento de sus padres? ¿Ver cómo se derrumba tu hija día a día? Y tras de eso, todo lo que se maneja, ¿no es cierto? con mentiras, con cambios en la historia, en las historias clínicas. Entonces ahí puedo decir, yo ya perdí. El golpe nos dieron en el medio de una familia que te hacen triza una familia. Toda una familia. En nuestro caso, Amparo era la nieta, la hija y una sobrina a la cual sus tíos adoraban y adoran. Y todo el grupo de amigos de esos tíos, donde ella compartía. Donde ella compartía con un añito y siete meses. Que yo digo, es como que vivió ese añito y siete meses acelerada, porque el día que estábamos velando a mi nieta, estaban sus amigos grandes, que eran los amigos de sus tíos, con los cuales ella salía, paseaba, iban a la laguna, iban a las plazas, compartía un montón de cosas.
Susana nos cuenta este testimonio en la mañana de la radio, que lo cuenta así, ¿no? Corazón abierto. Dice Inés, saludos para Susana, amigo, hay dolores que atraviesan el alma. El más fuerte de los abrazos para Susana y su familia, dice Andrea. Buen día, Julio, un abrazo enorme para Susana, dice Elida, querida Saurela ahí. Hola, Julio, recién puedo poner la radio. La verdad, impresionante, dice por acá lo que estoy escuchando, me ponen por acá. Susana además decía hoy, y me quedé con eso, y de paso lo enganchamos como para darle un cierre a la nota, que va a quedar la Nicolás para los que vienen, tristemente, ¿no? Los que tengan que pasar por esta situación. A ellos ya no les alcanza, pero han luchado igual para que esto sea una realidad. Y eso es, la verdad que, muy importante. En Las Flores, además, hay un grupo que está trabajando y que va a seguir trabajando en esta problemática y otra, Susana.
Mira, lo que es, bueno, el día que hiciste entrevista a Roberto, sinceramente, bueno, nosotros venimos siendo parte del Consejo de Víctimas desde la ONG. En Las Flores estoy yo y está Hernán Patronelli. Hernán es la otra persona de Las Flores que se suma a este dolor después de haberlo vivido él hace muchísimos años. Claro. Es la persona que con la cual aquí nos sostenemos, nos acompañamos, viajamos y estamos siempre activos. Y realmente, bueno, si bien nosotros somos la cabeza de la Comisión de Familiares y Víctimas de Mala Praxis, también estoy con el tema de hacer el trabajo en lo que es género, ¿no? Si bien no estoy en la comisión, sí, claro, el contacto con la Comisión de Género lo tengo. Se trabaja también junto con el Ministerio de las Mujeres de la provincia.
Bien, excelente. Bueno, y ha habido decisión política del gobierno provincial en esto, ¿no? De la ley que decíamos.
En,
¿no?,
esto de la ley, sí, que ya en otras ciudades ya hay, es esto que yo venía hablando con Roberto, ya tienen sus oficinas de ayuda a la víctima del delito, ¿no? Y bueno, yo creo que acá en Las Flores es un lugar donde sí o sí es muy necesaria. Es muy necesaria. Esta semana, si Dios quiere, ya lo voy a hablar con nuestro intendente para poder llevar a cabo aquí en Las Flores, bueno, alguna movida, algún evento para hacerlo desde el municipio, ¿no? Institucional, que ya puedan bajar desde el Consejo y del Ministerio de Justicia de provincia. Son cosas que muy necesarias, muy necesarias. En Las Flores lo necesitamos y bueno, y ahí vamos detrás de eso. Que sea posible que la gente tenga al alcance de su mano dónde recurrir, dónde sacarse las dudas. Si bien nosotros en nuestra causa no hemos utilizado no hemos necesitado utilizar el consejo porque gracias a Dios, hemos hecho una buena elección de los dos profesionales que llevan adelante la causa de Amparo, que debo destacar el compromiso y el estar pero continuamente sobre la causa. Creo que sí es necesario para otras personas, otras causas que no ven el avance. Yo creo que, y lo digo siempre, las familias, lamentablemente víctimas del delito que sea, tiene que ser una familia activa. No te queda otra. Tiene que ser una familia activa. No dejar la causa en manos de el fiscal y que decidan y te llamen cuando quieran, sino que esta misma ley de víctimas te está diciendo que tenés el derecho a todas las comunicaciones de los pasos que dé la causa, cosa que muchas veces no se da y cuando querés acordar tenés una causa cerrada, ¿no? Archivada. Y es ahí donde decís, ¿por qué se archivó y yo no me enteré que se archivó? Bueno, algo está fallando. Entonces, exigir que se maneje la justicia con perspectiva de víctima y que se dé lugar como corresponde a la ley.
Muy claro.
Lo que trato de hacer es, cuando llegan a mí, es decir, mira, así como hoy te lo estoy alcanzando a vos, decir, bueno, mira, esta es la ley provincial. Que se sancionó, ley de víctimas 15.232 de la provincia, pero también tenemos la nacional, que es la ley 27.372. O sea, esto cada ciudadano lo tiene que tener. Tiene que saber cuáles son sus derechos, tienen que saber cómo manejarse ante la justicia. Si a mí me dicen, ¿sabías algo de esto antes de que te pasara? Uno nunca se prepara porque nunca podés llegar a pensar claro. Que te vas a encontrar en esta situación. Nunca.
Es verdad. Tengo mensajes. Tuve el orgullo de conocer ese angelito. Dice, admiro a esos padres y abuela por su lucha. Muchísima suerte, Susana, dice Marcela, que está escuchando en la mañana de la radio. Buen día, Julito, conozco la lucha de su gran mujer y la apoyo en su lucha, dice Lorena Molino. Buen día, equipo, de las mejores mañanas, la verdad que excelente la entrevista. Mandale un saludo enorme a Susana, dice por acá. Y dice Lisi, abrazo grande, Susana y familia, qué tremendo tener que llegar a sufrir una pérdida para que la justicia se haga cargo. Es así. Te agradezco mucho, Susana, por venir.
Sí, muchísimas gracias a vos y que, bueno, realmente estuviste desde el primer momento. Gracias. Y yo lo que digo es que muchas veces uno piensa que puede solo. Y uno no puede solo. Gracias a Dios tengo una familia totalmente que me sostiene, que sostiene a su hermana. Tengo seis hijos que han sido el sostén primordial de su hermana. Una de ellas que no se movió de al lado de su hermana aún en el momento que pensábamos, ¿cómo hacemos? Porque perdíamos Amparo y teníamos una bebé más en la familia. ¿Y cómo te manejas con que una de tus hijas tiene a su bebé y otra se quedó sin él? Pues la decisión de esa hermana fue pegarse a ella y tanto Evelyn, que es mi otra hija, y Lucía, que era su bebé, fueron el sostén de esos padres. Hablamos de los niños arcoíris cuando después de una muerte nace otro, que hoy tenemos Amelia. Liz y Jorge hoy tienen Amelia. Hoy tiene la misma edad que tenía Amparo cuando partió. Y Evelyn se ocupó con su bebé de sostener a su hermana. Lucía fue esa sobrina arcoíris que fue en ese momento y sigue siendo hoy. Muchas veces, después de eso, las familias, hay familias que se destruyen y hay familias que se pegan cada vez más.
Es verdad.
Pues nosotros nos unimos en la lucha. Y si antes éramos unidos, ahora somos un hierro unido que nadie nos va a separar en esta lucha. Y como yo siempre le digo a mis hijos, uno no tiene la vida comprada. Y más, Julio, en este lapso que tuvimos de pandemia.
Totalmente.
Y lo único que les pido, que si algo me llegara a pasar, no dejen sola a su hermana. Como se lo pido a la Sociedad de las Flores, que si algo, en algún momento, yo no pudiera estar, no dejen sola a mi hija como no me dejan sola a mí. Es lo único que les pido, porque hoy nos pasó a nosotros. Pero queremos evitar que les pase a ustedes. Y esto que te digo de conformar una ONG que se llama Por la Vida, la Salud, Por Vos, Por Mí, Por Todos. Esta familia lo único que busca es justicia por Amparo. Gracias, Julio.
Gracias, Susana. Susana D'Agosto, en la mañana de la radio, 9 de la mañana, 24 minutos, una historia de lucha, de